7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 27 de noviembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Este día pivota en torno a un concepto, en torno a lo eterno. Hoy parece que las reclamaciones en contra de la violencia contra las mujeres deberán perdurar en el tiempo, hacerse eternas, que habrá que salir muchos más 25 de noviembre a la calle. El último 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue este mismo lunes. Ayer martes, la Ertzaintza detenía a un hombre de 19 años en Agurain acusado de un delito de agresión sexual, un delito de lesiones y otro de quebrantamiento de una orden judicial de alejamiento. Hay también esperas eternas en otras cuestiones largas. Se le está haciendo la espera al diputado general de Álava, por ejemplo, para ejecutar las obras del tren de alta velocidad. Ha reconocido que los plazos están siendo muy largos y que la tardanza llega a desesperar. Con todo, señala que es un avance que la encomienda de gestión para las obras del nudo de Arcaute se haga realidad en cuestión de semanas. Y en el ámbito de la movilidad pone la mirada en Foronda. Vuelve a pedir la transferencia para su gestión. Lo hace en el día en el que el Lehendakari y el presidente del Gobierno de España han presidido la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre Euskadi y el Estado español. Sobre esperas eternas hablamos hoy también en Plaza Ará, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Precisamente hablamos sobre el tren de alta velocidad. Lo hacemos con Iker Rioja, periodista, experto en seguridad ciudadana y criminología por la UNED. Es profesor en la Universidad de Deusto y autor de dos libros sobre corrupción vasca, Dentro de lo normal y El padrino, anatomía del caso de Miguel. Y al margen de competencias, transferencias y trenes, lo que no se va a eternizar es la negociación presupuestaria en Álava. El diputado general fija hoy ya horizontes temporales para el acuerdo.
Realmente los plazos ya van apurando. Tenemos algo más de una semana para cerrar el acuerdo. Antes de que finalice el plazo de enmiendas.
Especialmente, dice, antes de que acabe el plazo para presentar enmiendas a la totalidad. Esto es, antes del 9 de diciembre. Y esto sí, esto ya es eterno. La música de Benito Lerchundi, que hoy anuncia que se baja de los escenarios tras 60 años de carrera. En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
El Deportivo Alavés viajará a Cartagena para disputar la segunda ronda de la Copa del Rey.
Su rival, la Deportiva Minera, un equipo de la segunda federación del pueblo llano del Leal, que apenas tiene 1.300 habitantes, no se va a jugar lógicamente en su estadio habitual, el Ángel Celdrán, porque no reúne las condiciones necesarias para disputarse un partido de estas dimensiones. Todo apunta a que se jugará en el Cartago Nova el partido la próxima semana, miércoles o jueves. El partido todavía no tiene ni fecha ni hora. Mientras tanto, Baskonia, que acaba de llegar a Kaunas, mañana partido frente al Zalgiris, en una de las canchas con más ambiente de Europa.
7:34, tenemos 9 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Gorka Torre y Javi Sáez en la realización y el control técnico, comenzamos. El hombre detenido por la Ertzaintza en Agurain, acusado de varios delitos de violencia de género, ya había sido investigado con anterioridad por un delito de maltrato a la víctima y tenía impuesta una orden de alejamiento de la misma. La mujer, menor de edad, ha sido víctima de un delito de agresión sexual. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, va. Y los hechos, según explica la Ertzaintza, tuvieron lugar en la madrugada de ayer, martes, en una localidad de Llanada Alavesa. Una joven, menor de edad, fue víctima de presuntos delitos de lesiones, agresión sexual y quebrantamiento de una orden judicial de alejamiento. La víctima precisó de asistencia en un centro hospitalario. En la misma mañana de ayer, efectivos de la Ertzaintza localizaron y detuvieron en Agurain al autor, su expareja, de 19 años, que ya había sido investigado por maltratar a la víctima. Unos hechos que condena y lamenta el diputado general de Álava, Ramiro González.
Justo hoy, ¿no?, habiendo pasado el 25N y con los mensajes tan claros que se dieron por el conjunto de la sociedad, pues es duro recibir esta noticia, aunque por desgracia estamos acostumbrados.
Ante esta situación y posibles filtraciones, la familia de la víctima y la propia cuadrilla han pedido respeto y discreción. Gustavo Villate, presidente de la cuadrilla de Llanada Alavesa.
Entendemos que estas filtraciones a los medios, vengan de donde vengan, no nos hacen ningún favor ni a las administraciones, ni a la población, ni sobre todo a la víctima. Pensamos que esto se tiene que acabar, que los protocolos están para que se cumplan y transmitir una vez más nuestra solidaridad.
El detenido ya ha sido puesto a disposición del juzgado de violencia sobre la mujer de Vitoria-Gasteiz.
Las Juntas Generales de Álava, en un texto pactado entre los grupos que sostienen al Gobierno, PNV y PSE y EH Bildu, instan hoy a la Diputación a que ponga en marcha un programa que facilite que las entidades locales del territorio puedan acceder a la compra y rehabilitación de vivienda destinada a alquiler social y a los jóvenes. Asimismo, desde la Cámara Alavesa, las peticiones se dirigen también al Gobierno vasco para que priorice e intensifique el desarrollo de políticas públicas para favorecer el acceso a la vivienda. Estíbaliz Mendía, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Una moción que partía de Euskal Herria Bildu y que ha contado con el apoyo de los partidos del Gobierno, PNV y Partido Socialista. Son Eva López de Arroyabe Bildu, Alain Coloma, Partido Socialista, e Iñaki Ruiz de Galarreta, PNV.
Y voy a poner en valor el acuerdo porque se reconoce que existe el problema, algo grande ya, y que además se van a dar pasos en la buena dirección. ¿Que no son suficientes? ¿Vamos a escuchar hoy aquí? Evidentemente, claro que no son suficientes, pero eso no quita que sea beneficioso.
Somos el 5% de la población española y se está construyendo, como saben, el 30% más o menos de vivienda pública en España. En 12 años se contará con 50.000 viviendas de alquiler asequible.
Entendemos que se debería desarrollar, colaborando con las entidades locales, un programa que permitiera incrementar el parque de viviendas en régimen de alquiler en el ámbito rural.
Además de favorecer la vivienda en el ámbito rural, se promueve también la captación de pisos vacíos para alquiler protegido. El Carrequín Araba se ha abstenido y el Partido Popular ha votado en contra. Iñaki Oyarzábal es su portavoz.
La causa principal del problema, la falta de construcción, la falta de promoción de vivienda pública.
El PP ha criticado también que los gobiernos intervengan en los precios de las viviendas porque, ha dicho, se castiga al propietario.
En el ámbito foral hoy se fija además un horizonte temporal en el marco de la negociación presupuestaria. El horizonte lo fija el diputado general de Álava, Ramiro González, quien señala que espera tener un acuerdo más pronto que tarde.
Pues es necesario llegar a un acuerdo, en mi opinión, antes de que finalice el plazo de enmiendas y especialmente el plazo para enmendar a la totalidad el presupuesto. Esto ocurre el día 9 del mes de diciembre, ¿no?
Hay algo más de una semana para alcanzar un acuerdo, según subraya el diputado general, que espera, dice, que algunas de las vías de diálogo abiertas, están abiertas con el Carrequín, EH Bildu y con el PP, prospere, que se concrete en un acuerdo. Ahora bien, ya dice que si hay que ir a la prórroga presupuestaria, tampoco hay drama.
No sería dramático, pero queremos presupuesto porque queremos acuerdo y porque creemos que además colabora en la imagen de estabilidad que conviene al territorio.
Es en este contexto en el que el Carrequín Araba, una de las formaciones con las que se mantiene abierto ese diálogo y con la que hace unas semanas el diputado general reconocía hablar con mayor intensidad, también con EH Bildu. Desde la formación morada, hoy, condicionan un posible apoyo a que la institución foral envíe al Ministerio de Vivienda los datos fiscales que permitan limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas como Gasteiz y Dulantzi. David Rodríguez.
Las diputaciones deben mandar ya los datos que necesita el Ministerio para poder establecer el índice de precios. Es una cuestión de voluntad política. Y así lo estamos exigiendo desde el Carrequín Araba, Podemos IU, en nuestra negociación presupuestaria. Y lo digo así de claro.
Y sobre negociaciones presupuestarias ha hablado hoy también Jone Berriozábal, la nueva presidenta del Araba Buru Batzar. Lo ha hecho aquí en Radio Vitoria, donde ha dicho que su formación seguirá dialogando hasta el último día, tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Gasteiz. Ahora bien, en algunos partidos detecta un nivel de exigencia distinto dependiendo de la institución.
Yo creo que las exigencias de algunos partidos políticos en el ayuntamiento son mucho más inferiores que las que demuestran en los gobiernos forales y también en lo que respecta al gobierno vasco, ¿no? Yo creo que en algunas instituciones, pues algunas posiciones políticas tienen un precio muy inferior, no solo económicamente, sino al tipo de planteamientos que están haciendo.
De los cambios en el seno del PNV, en la directiva del Araba Burubatzar ha destacado que esta renovación va acorde con una nueva manera de hacer política. Y sobre las peticiones para revisar el reglamento electoral del partido, realizadas por ejemplo por Gorka Urtaran, que le disputó la dirección en Araba, Berriozábal ha dicho que para todos los candidatos son conocidas las reglas de juego y que estas peticiones deben darse al margen de los procesos electorales internos. Seguimos hablando de cambios, se lo estamos contando. La salida de Berriozábal supone la entrada de Iñaki Gurtubay en el gobierno foral. Mañana tomará posesión del cargo, hoy renunciaba al de concejal Nicolau.
En pleno extraordinario y urgente, el hasta ahora concejal de Seguridad y presidente de Tuvisa, Iñaki Gurtubay, se ha despedido del consistorio tras casi 9 años. Lo ha hecho dando las gracias a las y los funcionarios, periodistas locales, sindicatos y a la oposición.
Creo que ha habido una buena relación, creo que hemos trabajado bien, porque yo creo que vuestras críticas habéis mejorado mi capacidad de gestión. También quiero tener un recuerdo para los concejales de gobierno, en este caso del Partido Socialista, tanto en la pasada legislatura como en esta. A mí me parece una auténtica gozada trabajar con vosotros. La verdad es que somos de partidos políticos distintos, de ideas diferentes, pero la verdad es que yo he trabajado muy a gusto, creo que con todos.
También agradecía, como no, a su partido, a concejales y asesores.
Y en ese sentido, solo agradecerles los administrativos, los asesores. De verdad que es lo que más cuesta dejar cuando uno se va.
Su renuncia ya es oficial y mañana, a las 9 de la mañana, tomará posesión como nuevo diputado de Igualdad, Euskera y Gobernanza. Su sustituta en el consistorio será, como saben, Izaskun Reyes, aunque eso sí, aún está por definir sus funciones y áreas.
Iñaki Gurtubay, como saben, deberá negociar con los representantes sindicales de los bomberos forales. Hoy mismo, en las Juntas Generales de Álava, la oposición reclamaba de una iniciativa que emanaba de EH Bildu, PP y el Carrequín han unido sus votos para pedir que los bomberos forales tengan las mismas condiciones laborales que los funcionarios de la Diputación. Así ha sido en este foro en el que los partidos que sustentan al gobierno, PNV y PSE, han incidido en exigir a la parte sindical una respuesta, una alternativa a la última oferta presentada por el organismo autónomo de bomberos para negociar el nuevo convenio. Pues bien, esta tarde la parte social informa de que ha hecho llegar su propuesta a la dirección y añaden que los cambios en el organismo, con las salidas de Berriozábal e Izaskun Reyes, pueden ser una oportunidad para que también haya cambios en la dirección con la salida de Alberto Amenábar.
Esto es Araba Gaur con Marina de Vicente.
Este miércoles no solo se dibuja con cambios en la configuración de los gobiernos de las dos principales instituciones alavesas, también se dibuja con cambios de responsabilidades. Hablamos de transferencias. Mañana se hará efectiva la transferencia de la gestión de los servicios de cercanías de Renfe a Euskadi. Esto, en el caso de Álava, permitirá, como saben, declarar nuevos servicios de cercanías. Para los primeros meses de 2025, el Gobierno vasco ya ha anunciado nuevos trayectos entre Miranda, Vitoria y Altsasu. Sobre gestión de infraestructuras relacionadas con la movilidad, el diputado general de Álava hoy ha insistido en la importancia de que empiecen las obras del nudo de Arkaute, Estíbaliz.
La decisión supone una inversión de casi 147 millones de euros para 10,7 kilómetros que conecta la línea de alta velocidad de Euskadi con la del Estado. Son pasos que invitan al optimismo, ha dicho Ramiro González, si bien ha insistido en que lo importante es que comiencen las obras.
Creo que por fin estamos empezando a ver la luz al final del túnel, ¿no? Nunca mejor dicho, creo que ya nos acercamos poco a poco a la culminación de estas obras. Es importante que se acelere la redacción de sus informes técnicos, es importante que por fin se opte por una o por otra opción, pero lo fundamental es que cuanto antes también comiencen las obras.
El diputado general también ha hecho referencia a otra gran infraestructura, el aeropuerto, para el que ha vuelto a pedir su transferencia y gestionar así desde aquí los tres puntos fuertes de Foronda.
el mejor aeropuerto para carga, el mejor aeropuerto para vuelos de larga distancia y vuelos transoceánicos, y también un aeropuerto extraordinario para compañías de bajo coste.
Y todo esto sin competir, sino colaborando, ha dicho, con el resto de aeropuertos vascos. Plázara. Iker Rioja.
Hubo un tiempo en el que la Navidad empezaba el 24 de diciembre, o como mucho, un par de días antes, con el soniquete de la lotería y de los niños de San Ildefonso. Pero en estos tiempos modernos, el encendido de las luces de Navidad cada vez se adelanta más. Nuestra alcaldesa, por ejemplo, le dio al botón un 22 de noviembre, es decir, un mes y dos días antes. En el supermercado, el turrón está ya para caducar del tiempo que llevan las estanterías, y la lotería te la empiezan a vender en plena ola de calor. En algunas casas cuelgan ya los adornos. Es un claro componente comercial. En Estados Unidos, por ejemplo, adelantaron lo que llaman la Holiday Season a Acción de Gracias, pero la gracia es que ni siquiera hemos llegado todavía a esa fecha y ya no hay comercio sin su árbol iluminado. Que conste que los osos y los adornos callejeros que han puesto este año me parecen razonables, pero creo que nos estamos pasando de frenada. Sospecho que mucha culpa de todo esto la tiene Abel Caballero, el alcalde de Vigo. Por cierto, antes de dedicarse a la iluminación, menos gente sabe que fue ministro de Fomento con Felipe González en los 80, cuando la Navidad todavía empezaba en Navidad. Con él se empezó a hablar de la alta velocidad vasca, y aquí seguimos. Los niños que nacieron cuando se puso la primera piedra de la Y vasca en Durana han cumplido estos días 18 años y los tenemos ya en la universidad. El nudo de Arcaute no lo tendremos, pero en plena calle Dato nos han puesto un tren navideño que ya está iluminado y luce espectacular.
€200.000 se van a destinar en la capital alavesa a facilitar el relevo generacional en el sector comercial. Es una iniciativa que se realizará por fases. Se empezará por identificar a las empresas susceptibles de no tener este relevo y se realizará después una búsqueda para encontrar personas que puedan hacerse cargo de los negocios. La iniciativa resulta del acuerdo presupuestario entre el Gabinete Etxebarria y EH Bildu. Eric Salazar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, va, hay un plan de relevo generacional que primero identificará a las empresas susceptibles de no tener ese relevo. Y una vez identificadas, se darán ayudas directas a los emprendedores que quieran tomar las riendas de dichos comercios. Y es que más del 30% de las personas comerciantes de Vitoria-Gasteiz tienen más de 54 años y solo un 18% es menor de 34 años en este sector. Con este plan pretenden facilitar la transmisión de esos pequeños comercios de una manera planificada y eficiente. Mariana Anclares es concejal de Comercio y Rocío Vitero, portavoz de Euskal Herria Bildu.
Con este nuevo programa promovemos la continuidad empresarial de negocios en pleno funcionamiento para evitar su desaparición y la pérdida de puestos de trabajo que conlleva.
Queremos apostar por ese comercio local porque además esa transición que había antes de familias, de padres y madres a hijos, está desapareciendo. Tenemos que favorecer desde las instituciones ese relevo generacional.
Unas ayudas que aún no tienen fecha, ya que han establecido 2025 como fecha para realizar el diagnóstico de la situación de los comercios de la capital alavesa.
Tras casi 11 meses de obras, el centro social del complejo deportivo de Mendizorroza ya está listo para ser equipado. Se han mejorado la accesibilidad y la seguridad con estos trabajos que incluyen una fachada vegetal similar a la del Palacio Europa. David Sáenz.
Casi 2 millones de euros ha costado la reforma del nuevo edificio social de Mendizorroza, que ha estado cerrado durante 11 meses y que se abrirá a lo largo del primer trimestre de 2025. Se han mejorado los elementos de seguridad, la accesibilidad con una gran rampa y un ascensor, y lo más llamativo será la fachada vegetal que rodeará al edificio. César Fernández de Landa es concejal de mantenimiento.
Principalmente veis la rampa de entrada para darle accesibilidad, rampa de entrada y que sea accesible. y luego esta fachada. Esta fachada ahora no veis vegetal, veis esa, digamos, esos cables en forma de rombo que luego van a ser las guías para esa fachada vegetal que vamos a intentar que salga. Pues no va a ser como el Europa, pero bueno, un estilo el Europa para que nos hagamos una idea.
Ahora es el Departamento de Deportes el que asume el trabajo de acondicionarlo y ponerlo en marcha. Ana López de Uralde es la concejala de este área.
Bueno, hay varios clubes que volverán otra vez a estas instalaciones cuando ya estén limpias y estén ya equipadas. Y luego se recupera la sala de estudio, se recuperará además en la sala de estudio tenía esa wifi, bueno, porque los chavales podían venir aquí a estudiar.
También se han reformado los aseos y los vestuarios.
Falta de avances se denuncian, en cambio, para la puesta en marcha del nuevo ambulatorio del casco viejo en el antiguo hospicio de San Vicente de Paul. El Carrequín llevará al Pleno una iniciativa para pedir a las partes implicadas, Ayuntamiento y Gobierno Vasco, flexibilidad para desbloquear la situación. Carviñe Ruiz.
Es su obligación y responsabilidad superar la parálisis a la que nos han abocado por su falta de entendimiento e inacción. Y es que hay que decir que los responsables institucionales del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, tanto en el Gobierno Vasco como en el Ayuntamiento, no pueden seguir instalados en el inmovilismo.
En el ámbito sanitario también nos detenemos en el Centro de Salud de la Cua Vizcarra, donde hoy se ha anunciado que Osakidetza amplía la cobertura de atención odontológica a los niños de 0 a 6 años. Gurutze Gastaminza, odontóloga.
A partir de este mes hemos empezado ya a cubrir también lo que serían tratamientos como floraciones o tratamientos que se llaman mínimamente invasivos, que el objetivo es un poco preventivo en dentición de leche. En dientes definitivos entraría lo mismo que entra por el PADI, que son los tratamientos que sean necesarios.
Por cierto, en las Juntas Generales de Álava, la oposición ha reclamado a la Diputación, con la abstención de PNV y PSE, que se introduzcan exenciones fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para las personas afectadas por talidomida. La propuesta, que partía del PP, pasa porque las ayudas que reciben estén exentas fiscalmente, que no tributen. La talidomida es un fármaco que comenzó a comercializarse en la década de los 50 como sedante y como calmante de las náuseas del embarazo. En algunos casos provocó malformaciones congénitas irreversibles y acortamiento o ausencia de extremidades. Y más asuntos. El día nos deja al menos dos sucesos reseñables.
Un hombre de 46 años ha sido detenido en Oyón, acusado de haber amenazado con un destornillador de grandes dimensiones al responsable de un taller de reparación de coches. Todo ocurrió ayer, sobre las 11 menos cuarto de la noche, cuando el responsable del taller encontró al detenido intentando robar uno de los vehículos que estaba en el exterior para ser reparado. Al ser sorprendido, el varón incluso realizó varias lanzadas con el destornillador, eso sí, sin éxito. Y en el día de ayer también, pero ya en la capital alavesa, sobre las 2 menos 20 de la mañana, un hombre de 32 años fue detenido en la confluencia de los barrios de Adurza y Desamparadas. El hombre, con el método del tirón, le robó el bolso a una señora de avanzada edad. Un testigo que se encontraba en su coche se percató de los hechos y salió del vehículo. Alcanzó al detenido y lo retuvo hasta que llegó la policía local.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Baskonia está ya en Lituania para jugar mañana en una de las canchas más atractivas de la Euroliga.
Sí, está en Kaunas sin Lubabu Kabarrot, que es la única baja del equipo. Esta mañana Pablo Laso no marcaba plazos en torno a su regreso, eso sí, se le espera antes de que termine este año. Mañana a las 7 de la tarde, Baskonia juega en Kaunas contra el Zalgiris en una de las canchas con mejor ambiente de Europa. Zalgiris, por cierto, con un equipo. Enseguida hablamos de él, pero antes repasamos la comparecencia de Pablo Laso de esta mañana, que ha dejado reflexiones interesantes, por ejemplo, sobre la mala racha del equipo. Dice Pablo Laso que como entrenador hay que aprender a tener días jodidos y sobre todo a no hundirse ni él ni el equipo. Lógicamente no está contento con los resultados. En 19 partidos disputados hasta la fecha, el balance es de 7 victorias y 12 derrotas, y le preocupa a Laso que el equipo no sepa reengancharse tras las desconexiones que sufren sus jugadores. Y eso sí, quiere de una manera ya inmediata tener un equipo más consistente durante los 40 minutos. Sobre el rival de mañana, el Zalgiris, séptimo en la clasificación, con 7 victorias, 3 más que Baskonia, y con jugadores como Lonnie Walker, que hace muy poquito estaba en los Lakers cobrando una millonada, o Silvian Francisco, que son dos jugadores capaces de decidir partidos. Sobre el juego de Andrea Trinqueri, Lasso dice lo siguiente.
Bueno, ellos tienen un equipo en el que te diría que es un equipo muy defensivo. Creo que Andrea es un entrenador que trabaja muy bien la defensa. Es un equipo que juega muy bien en campo abierto, tiene jugadores muy buenos en transición. Y luego, digamos que tiene dos referentes anotadores, que son Walker y Francisco, bueno, pues que les han dado partidos, ¿no? Pues Walker el otro día contra Panathinaikos hizo una exhibición. Todo el mundo recuerda la de Francisco contra el Barcelona en los últimos minutos.
Y no le ha tocado al Deportivo Alavés una salida agradable para la Copa del Rey.
No, la segunda ronda le va a llevar hasta Cartagena para enfrentarse a la Deportiva Minera. Es un equipo de la segunda federación de un pueblo muy pequeñito de 1.300 habitantes. El pueblo se llama Llano del Leal, pero el partido seguramente se traslade al Cartagonova, un estadio que tiene las características necesarias para jugar una eliminatoria de Copa del Rey. Es una salida larga y seguro que también complicada. La Deportiva Minera, que ganó 0-5 al Tudelano en la primera ronda, es cuarto en el grupo 4 de la segunda federación con 22 puntos, a tan solo 3 puntos del líder, y ojo, que tiene 4 jugadores que han jugado en segunda división. El partido de momento no tiene horario, todo apunta a que se vaya a disputar el miércoles o el jueves, y esta mañana, este mediodía, mejor dicho, el entrenador José Pérez Popi, así le llaman allí, el entrenador de la Deportiva Minera, ha estado en Radio Vitoria y analizaba así su equipo.
Bueno, pues un club histórico que lleva 75 años de historia, que nunca se ha refundado, que nunca ha desaparecido, que bueno, que siempre ha sido un club muy humilde, ¿no? Que y sigue siéndolo. Pero bueno, siempre ha estado en preferente. El año, hace 12, 13 años se ascendió a tercera división, siendo yo jugador del equipo. Y bueno, pues se me dio hace 3 años la oportunidad, y el año pasado conseguimos ser campeones en el grupo 13 de tercera división, ascendimos a segunda red, y bueno, pues este año la cosa está saliendo, bueno, pues rodada, ¿no?
Y semana de descanso para las gloriosas, que afrontan este parón de nuevo liderando la clasificación.
Sí, porque no han perdido en los 11 partidos, suman 27 puntos con 8 victorias y 3 empates. El último, el domingo, en Ibaia, a 0 frente al Lleida. Andrea Esteban, en Quirolgau, ha repasado lo que está siendo esta temporada con un nivel altísimo, por cierto, desde el comienzo, teniendo en cuenta además que el equipo sufrió muchísimos cambios, hasta 14 jugadoras, también cambió el cuerpo técnico, se necesitaba adaptación, pero lo cierto es que se la han saltado, porque el equipo se está creyendo el ascenso, eso sí. Dice Andrea Esteban que no es fácil competir como líder, porque hay muchísima presión, el rival se motiva muchísimo y le exige todavía más. Andrea Esteban, en Kirol Gawa, diciendo que el equipo, las gloriosas, ha sufrido cada punto.
Sí, bueno, yo les decía, ¿no?, justo a las futbolistas antes de este último partido, que competir como líder no es nada fácil, no es exigente, al final también muchos equipos te cambian, lo que ellos hacen de manera continua te cambian al enfrentarse a ti, eso es bueno, eso es positivo, porque buscan otra manera de hacerte daño, pero también nos hace a nosotras, pues bueno, competir contra contextos diferentes, ¿no? Entonces, para mí, pues competir siendo líder es pues centrarnos en nosotras, centrarnos en el día a día, centrarnos en que además somos un equipo que sí, que no ha perdido, pero que hemos sudado hasta el último punto.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Ander Echevarría, socio trabajador, gestor de Laboral Kutxa.
Creo que los 40 son los nuevos 30, pero si quieres que los 60 sean los nuevos 40, deberías tener un plan, paso a paso, día a día.
Planes de previsión ciclo de vida Laboral Kutxa. Ahorra hoy para el mañana que buscas. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralkutxa.com.
Con Benito Lertxundi nos despedimos con quien hoy pone fin a una carrera de 60 años sobre los escenarios. Afirma que su alma ya no brillaba y que ha llegado el momento. Sin duda, las que siguen y seguirán brillando son sus canciones, que ya son eternas. Así acabamos. Nosotras volvemos mañana con más, con cambios en el horario. Les esperamos, si quieren, a las 6:30 de la tarde. Biararte, Zaindu.